Haces que cuestan caras. 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya tenemos entrevistado, Matías, al teléfono, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo estás, Vlado? ¿Qué tal?
Hola, Vlado.
Hola, Josefina, Matías. Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias. Antes de entrar en la materia política, ¿cuál es la mejor canción chilena de todos los tiempos para ti? Te saqué totalmente
No estaba preparado.
Bueno, de eso se trataba.
Sí, exactamente.
Eso trataba. Así que se te viene a la cabeza.
Mira, hace un tiempo atrás me reencontré con una canción de Aparato Raro.
Qué bueno, Aparato Raro. ¿Cuál es la canción? ¿Cuál
es? Aparato Raro, déjenme buscar cómo se llama la canción. Aquí la tengo. A ver. Se llama.
De época de festival de Conexiones.
Conexiones, exactamente. Sí.
La tenemos, Richie, ¿no?
La tienen por ahí, ¿o no?
Ahí vamos a ver.
Y la busca.
Te sorprendimos, pensamos que iba a hablar de dos tercios, de la convención. También,
reuniones
también.
Con Jackson.
Es que estamos bien, y en Duna sabemos que en Viernes no, hay que hacerla más liviana. Mira. Conexiones televisivas, porque lo ha pedido Vlado Mirosevic. Aquí va.
Aquí viene, ya más perfecto. ¿Eh? Es como uno que bailaba
como
para el lado, ¿te acordás?
Sí, que hablado vos en los músicas, tema, ¿eh? Tiene introducción más larga que Domingo sin Plata, sí, ¿eh? ¡Oh! ¡Hablado! No tenés que elegir una que entre más rápido. A ver, espérate. Aquí viene, vamos así. Ahora viene. Vamos, por favor.
A ver.
Qué buena. Ay. Bien, Vlado, buena. ¿Eres músico o no? ¿Eres melómano? ¿Eres melómano?
Sí, me gusta buena, la música.
Qué buena.
Sí, total.
Bueno, ¿cómo está la música? ¿Quién está poniendo la música?
¿Quién pone la música?
¿Quién está poniendo la música? ¿Qué pasa con estos dos tercios? ¿Pica o no pica? Da la impresión de que no va a caer en terreno muy fértil esta propuesta que pasó en la Comisión de normas transitorias de la Constituyente, ¿no?
Sí, yo creo que no. Yo creo que la norma se va a rechazar en el Pleno. No va a lograr ahí la supermayoría que requiere. Pero bueno, por lo mismo una súper mala idea, que no va a llegar a puerto, pero que hace un daño. Hace un daño a la campaña de la prueba, ¿no? A la opción de la prueba, básicamente. ¿Por qué? Por revive, fantasma y cosas, pero yo creo que no llega a puesto.
¿Sí? ¿Cómo se explica, Vlado? Tú me imagino que conversas con distintos constituyentes, los más cercanos a tu partido, etcétera. ¿Cómo se explica finalmente esta especie de, por llamarlo de alguna manera, gustito, sobre todo sabiendo que a la larga puede no aprobar, si tiene cara de que no va a lograr los dos tercios en el Pleno? ¿Cómo se explica? ¿Qué explicación dan ellos respecto a estas decisiones?
A ver, dos razones yo he escuchado. La primera es que hay una desconfianza de la convención respecto del trabajo que luego va a hacer el Congreso. No, eso es lo primero, una desconfianza. Lo segundo es que también hay un amor propio por el trabajo hecho. O sea, hay una especie de chauvinismo dentro de la convención de que lo que ellos aprobaron sea seguido a rajatabla. Entonces, claro, entre la sospecha y las ganas de que esto se mantenga tal cual, esta idea de imponerle al Congreso dos tercios para cualquier modificación, en la práctica hace muy difícil cualquier cambio, ya lo hemos visto en la Constitución del 80, ¿no? Es muy difícil un cambio de dos tercios. Era más o menos mantener intacto lo que la convención hizo. Pero hay un porcentaje de personas que van a votar a apruebo, o que están inclinadas a votar a apruebo, pero que dicen apruebo para reformar, o sea, apruebo y mejoremos después, el Congreso hará la bajada, las leyes mejor, en fin. Bueno, no cerremos la puerta a eso, ¿no?
Da la impresión de... Yo tengo la idea de que una vez que esto no pase el Pleno, si es que eso sucede, porque no le gusta ni a Atria, ojo, con esto. Yo anoche conversé con Fernando Atria, lo entrevisté en la noche en Vía Pública, y me dijo, ojo, yo estoy explicando en el hilo que hizo en tuit, que fue tan polémico, yo estoy explicando el fondo de lo que se ha votado, pero no necesariamente lo que yo quiera. De hecho, él es partidario de los cuatro séptimos para aprobar. Sí. Así que si no le gusta ni Atria, esto no tiene viabilidad, creo yo, sí. ¿No? No tiene. Pero no tiene. Tengo la sensación de que, como si se... si ocurre lo que todos pensamos que va a ocurrir, que el pleno no pasa, va a haber formas más fáciles de poder, más llevaderas, más plausibles de reformar la Constitución eventual que sea aprobada, con lo cual va a facilitar bastante a gente como tú, por ejemplo, centro izquierda, que va a votar apruebo para reformar porque no les gustan muchas cosas de esta Constitución. Por lo tanto, yo creo que puede ser terminar siendo una gran campaña para la prueba esta.
Yo creo que sí, yo creo que puede serlo porque, claro, hay gente que está, yo por ejemplo voy a votar apruebo, leí el texto, estoy de acuerdo en general con el texto, con un amplio porcentaje del texto. Hay otras cosas que no me gustan tanto y eso por lo demás hay que naturalizarlo, o sea, es normal que no nos guste una parte del texto. De hecho, cuando el acuerdo original del proceso constituyente impuso 2/3, cuando firmamos ese acuerdo básicamente lo que estábamos diciendo es, en alguna medida esta constitución no va a ser un manifiesto político de nadie en particular, sino que hay cosas que te gustan, otras no tanto. Bueno, en eso consiste una constitución también. Entonces, bueno, pero da la posibilidad de que otras cosas se mejoren, se vayan mejorando, sobre todo en la redacción. Si yo no estoy tan en... O sea, digamos, hay ciertas cosas con lo que uno dice, yo cambiaría esta redacción, la mejoraría. Bueno, eso tiene que estar abierto porque además así es la democracia. O sea, la constituyente termina su trabajo cuando entrega el texto. De ahí en adelante ya es el Congreso el soberano para hacerle las modificaciones y los cambios y todo. Y respecto de la sospecha que hay sobre el Congreso, yo recordar dos cosas. El Congreso obtuvo, bueno, en la elección de noviembre, mayor participación incluso que en la elección de los constituyentes. O sea, ¿por qué no va a ser legítimo este Congreso para modificar lo que venga? Obvio que es legítimo. Es plenamente legítimo. Ahora, la buena noticia es que hoy día en La Moneda conversamos con el ministro Jackson y nos informó a todas las bancadas del oficialismo que el gobierno no está de acuerdo con esta idea. Nadie en el gobierno está de acuerdo con esta idea. Fue bien categórico.
¿Y por qué los constituyentes de las coaliciones, sobre todo de Apruebo Dignidad,
Frente Amplio,
Frente Amplio, el Partido Comunista, votaron a favor en la comisión?
Sí, bueno,
yo sé que son poderes independientes, etcétera, sí. Pero me imagino que ahí también debiera haber una conversación, sobre todo si el problema es de confianza, habría que generar espacios de confianza, ¿no?
Sí, a ver, yo creo primero porque los constituyentes de verdad tienen esa libertad, y está bien que así sea, para votar, sí. Y lo otro es que aparentemente hubo un acuerdo, esta fue una tercera razón que se me olvidó mencionarla, el acuerdo global de artículos transitorios del sistema político, para que flotara el acuerdo, un grupo estaba pidiendo, exigiendo esto. Entonces es verdad que muchos no estaban de acuerdo, pero que finalmente para que el acuerdo global flotara, concedieron este punto.
Ahora, claro, no es un punto no menor, y si además está mezclado con ego, como decías tú, pasa a ser casi una frivolidad.
Pero yo creo que se va a rechazar, o sea, yo creo que esto, a ver, se aprobó en la comisión para que el acuerdo flotara, pero cuando se vote en la sala, yo creo que esto no llega ni a la esquina, o sea, no, porque es como establecer una tutela al Congreso, o sea, es casi una democracia tutelada, decir, no, durante 4 años ustedes no pueden tocar el texto que se aprobó. No, eso, ahora, pongo un ejemplo concreto. Cuando la convención eliminó el Senado, yo no estoy de acuerdo con haber eliminado el Senado, pero ya está en el texto, y aún así voy a aprobar, porque creo que está bien, uno no estará de acuerdo en todo. Pero obviamente cuando esto llegue al Congreso, nosotros no podemos restablecer el Senado, eso sí que sería una violar el espíritu original del proceso. No, yo creo que claro, si ellos tienen miedo de eso, que eso vaya a pasar, la verdad es que no, porque cambios tan estructurales no lo puede hacer al texto.
¿Y si la mayoría del Congreso quisiera cambiar eso y se lograra conseguir los quórum necesarios?
Sí, yo creo que a mí me pasa que sería torcer un poco el espíritu, sería torcerlo completamente el espíritu del texto, pero además sería pasar por encima del plebiscito, en el entendido que el plebiscito apruebe, ¿no es cierto? Porque si la mayoría del país aprobó ese texto, cambios tan estructurales me parecen un poco más difíciles, ¿eh? No, pongo el ejemplo del Senado, otros cambios sí, pero es un poco más difícil.
Es que bajo esa lógica, Vlado Mirosevich, después de, vamos a suponer que gana la prueba el plebiscito, ¿qué cosas se van a poder cambiar sin que nadie diga que se está torciendo la opinión o el espíritu mayoritario de los chilenos y chilenas?
No, yo pongo este ejemplo como algo muy estructural, ¿no? Porque es muy estructural. Al menos este Congreso actual me parecería complejo que lo cambie.
Pero la justicia indígena, por ejemplo.
Lo que pasa es que, bueno, en justicia indígena, por ejemplo, lo que hay que hacer creo que es mejorar la redacción y, segundo, la ley, porque tampoco dice tantos límites la justicia indígena del texto constitucional, no establece tan claramente cuáles son los límites, la frontera, dónde opera, dónde no opera. Eso ya es materia de ley. Nosotros vamos a tener que interpretar ese principio general y poner los límites. Y ahí, cuando hay gente que me dice en la calle, me han dicho, miren, nosotros no queremos una justicia especial donde ellos tengan más derechos que nosotros. Eso no va a pasar. La ley en ningún caso va a establecer algún tipo de preferencia para romper la igualdad ante la ley. Eso no va a pasar. Va a estar reducido a casos muy particulares, probablemente casos que tengan que ver con conflicto entre comunidades, donde la tradición, la cosmovisión indígena entre en vigencia. Pero si un indígena te roba el auto, va finalmente a ser juzgado por la misma justicia que si cualquiera de nosotros lo hiciera. O sea, no, en eso no, penalmente no va a haber una gran variación. Eso va a ser materia de ley, ya en concreto. Y nosotros la ley, creo yo, vamos a tener que interpretar la convención, y lo interpretaremos ojalá con bastante sentido común.
¿Qué cosas no te gustan, Dado? Tú dices, hay cosas que no me gustan. ¿Qué cosas no te gustan?
Bueno, a ver, creo que no me gusta lo del Senado. Creo que ahí el sistema político, yo lo hubiese hecho de otra forma, pero ya está. Creo que el contrapeso en una república es súper necesaria. Súper necesario. Yo entiendo que hay sospechas históricas con el Senado, pero la verdad es que operar como contrapeso con el Ejecutivo siempre va a ser una buena noticia. Siempre va a ser una buena noticia.
¿Cuáles son las sospechas? Porque en el último tiempo las sospechas, más bien que sospechas, están en la Cámara de Diputados, sí. Disculpando, tú formas parte de ella, no me refiero a ti actualmente, pero en la Cámara de Diputados hemos visto cada show, cada desfile, claro. Corren por los bancos, sacan carteles, se ponen bandas, botan, o sea, si uno ha visto espectáculos a veces lamentables en la Cámara, no en el Senado, sí. ¿Cuál es la sospecha histórica del Senado? Sí.
No, a ver, yo respecto de lo que tú dijiste de la Cámara, ese enjuiciamiento, yo primero lo comparto. Cada vez que han habido ese tipo de espectáculos en la Cámara, yo siempre he salido a criticarlo, sí, me parece, y nunca he sido parte de eso tampoco, pero ojo, son una minoría, y son, fíjense ustedes bien, son una minoría y son siempre los mismos. No es representativo de la Cámara esos espectáculos, de la misma manera que yo diría que tampoco es representativo en la convención muchos de los espectáculos que hemos visto.
Eso
los
decir, varios, si somos constituyentes, justos, también hay otro espectáculo en la convención.
Hay muchos espectáculos en la convención, no son todos, son un grupito, pero yo digo, hay gente muy buena ahí. Está Agustín Esquella, que ganó por el Partido Liberal, está el Pato Fernández, que también ganó con nosotros, Jorge Abarca, hay científicos, o sea, digo, hay una diversidad de gente, como es Chile nomás, y son un grupito los que se mandan los numeritos, fíjense ustedes, los que se han mandado más de algunos. Entonces, no hay que confundir el órgano republicano con aquellos que temporalmente lo representan. No hay que confundir para nada. O sea, yo creo que el Senado es necesario como un contrapeso. Pero bueno, ya no hubo acuerdo para eso. Está bien, no hubo acuerdo. Da lo mismo. Yo igual voy a votar a prueba porque creo que es una gran diferencia para bien. Este texto constitucional es mucho mejor, este texto propuesto, que la constitución que teníamos actualmente, que no permitía, no habilitaba a los gobiernos gobernar. O sea, un gobierno le prometía un programa de gobierno al país y no lo podía implementar porque la constitución no se lo permitía. Yo prefiero una constitución que dé espacio para que los gobiernos gobiernen.
Claro, ¿en qué sentido no se lo permitía? ¿Tú crees que los gobernantes que hemos tenido a partir de 1990, obviamente, no han podido gobernar? ¿No han podido implementar sus programas?
Yo tengo la tesis, lo he estudiado incluso académicamente, de que la transición fue una especie de cogobierno. Es decir, la constitución tenía unas reglas del juego muy precisas, muy bien diseñadas para restringir la soberanía popular y para que quienes gobernaran, en palabras de Jaime Guzmán, literal,
los famosos enclaves autoritarios.
O sea, y eso se mantuvo porque se mantuvo en los foros elevados. Sí, no, hasta el 2005 se eliminaron con Lagos en buena hora muchos de ellos. Sí. Por ejemplo, los senadores designados, eso sí que era una locura. Sí. Pero se mantuvieron los quórums, que son muy elevados, que garantizan que el veto de una pequeña minoría. Entonces, les pongo un caso muy concreto. El presidente Lagos, ya que estamos hablando de los 90 y los 2000, el presidente Lagos en la reforma del auge intentó que una parte de la cotización de nuestro aporte al sistema de salud fuera un fondo solidario, un fondo colectivo, que permitiera financiar los avances del auge y las enfermedades de cobertura universal. Bueno, era inconstitucional, no se lo permitieron, porque la Constitución establece, por lo demás, en un artículo en el 19 de Derechos Fundamentales, que uno tiene la libertad de elegir el sistema, si es privado, es decir, yo voy a una ISAPRE o voy a Fonasa. Entonces no me pueden obligar a que parte de mi cotización vaya a un sistema de ahorro colectivo. Entonces, el presidente Lagos prometió eso, no lo pudo cumplir porque la Constitución no se lo permitía, y para cambiarlo requería en el Congreso 2/3 de los votos, 66% de las cámaras, lo cual obviamente nunca tuvo la Concertación esa mayoría. Entonces era impracticable, no podía llevar a cabo su programa de gobierno.
Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal ariqueño de Tomo y Lomo, gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
Muchas gracias, Vlado.
Bien. Que estén muy bien. Un abrazo a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego. Buena semana. Chao.